porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenas tardes, estamos en Esterofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Hoy vamos a hablar de diferentes temas, yo no nada más muy específicos de Puerto Vallarta, sino vamos a ir también a lo nacional y a lo internacional. Para eso nos acompañan el día de hoy, Esperanza, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Ariana, ¿cómo
estás?
Hola,
buenas tardes, muy bien, gracias.
Muy bien, y Olga.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
¿Sí nos escuchas, Olga?
Sí, sí, está.
Es la única que trae mi audífonos. Vamos a hablar de temas específicos también. Vamos a hablar de un tema en particular que es la basura. La basura en todo el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, y cómo afecta al estero del Salado. ¿Sí?
Claro.
¿Sí leyeron? Pues sí. ¿Sí saben?
Hablamos.
Porque es nuestra responsabilidad informarle a las personas de manera correcta y la información correcta. Estaba viendo en este periódico que tengo aquí a la mano. ¿Conocen los ostiones?
Sí, sí.
¿Seguras?
Sí.
¿Cuál es el ostión de mar?
Pues son ostiones en general, ¿no?
Okay. Sí. Hay varios ostiones. Hay. El más conocido es el ostión del placer que tenemos en el mar. Es un poco más plano, más grande, y es el que todo mundo busca. Tiene un sabor muy diferente al resto. Por ejemplo, hay ostiones que tenemos en el estero. No son los mismos a los que se encuentran adheridas a las rocas en el mar.
Sí, supongo que varían las especies, pero...
Sí, y los sabores, igual que en los peces, es diferente, ¿no? A la gente le gusta mucho el de mar. Es el que está herido a la roca. Y el día
saladito
de ayer, antier, tuvimos el Festival del Ostiol en Bucerías. En Tegua fue hace 2-3 semanas el Festival del Ostiol. Y el día de ayer, antier, fue el de en Bucerías. Tiene muchos años siendo una festividad en el pueblo, una de las más grandes. El 24 de enero es el del pueblo. Y después el de los ostioneros. Es una fiesta muy grande que hacen y sacan una gran cantidad de ostiones y pues se los dan a las personas para que lo coman, ¿no? Entonces, la importancia de los ostiones, Olga, tú sabes cuál es la importancia de los ostiones, no me quedes mal.
Son organismos filtradores, o sea, estos se encargan de almacenar todos los posibles metales pesados o partículas que se encuentran en el agua. Y las almacenan en su organismo, por lo cual, o sea, es sabido que si tú consumes ostiones de un sitio donde, pues, no tienes como esa certeza de que sea agua limpia o agua que no tiene algo que te pueda afectar a tu salud, pues, la puedes consumir si no los tienes. Si los tiene, pues, es como diarrea segura o alguna enfermedad de ese tipo, ¿no?
Sí,
inclusive tengo un dato de que un solo ostión puede limpiar, puede filtrar 20 galones de, que son como
4 litros,
ajá, al día, en 24 horas.
Así
un
es.
Solo ostión.
Sí. Los ostiones se alimentan de materia orgánica. Digamos que absorben agua con materia orgánica y sacan agua sin materia orgánica. Entonces, eso es parte del fenómeno que sucedió en el estero del Salado. Tenemos una gran cantidad de materia orgánica que pasó en el evento y también tenemos una gran cantidad de ostiones. Entonces, los ostiones nos ayudaron a filtrar toda esa materia orgánica. Entonces, si van a comer ostiones, cómanlos de Bucerías,
no
los
del estero del Salado.
No del estero, por favor. Sí, de hecho no hay una extracción de ostiones en el estero para consumo humano. Tenemos cuidado de que las personas no lo hagan porque sabemos cuál es la calidad que tienen estos organismos al interior, pero sí hay puntos en la bahía que son muy importantes porque justamente Bucerías se originó como un pueblo pesquero y un pueblo que se encargaba de sacar a ostras, ostiones, por eso es de buzos, Bucerías. Por eso el símbolo de Bucerías es un buzo. Ahí Maní Venegas fue quien hizo la estatua esta del buzo en Bucerías, ¿no? Entonces, pues felicidades allá a los pescadores y a la cooperativa de ostioneros de Bucerías, que son los que se encargan de hacer todo este rollo. Pues bueno, justamente como ya es muy popular, va mucha gente, pues no faltan los políticos que van a estar ahí a llenarse de pueblo, ¿no?
A sonreír. Entonces, para la foto.
Es para el Face. Sí. Bueno, eso fue una de las cosas que tenemos allá. Y en Puerto Vallarta, pues tenemos también una nota que vi también por aquí, que dice: fuerte contaminación por el antiguo basurero. ¿Qué pasa? Lo que está pasando es que este basurero que está cerrado, sin duda hay una gran cantidad de materia orgánica que está al interior, que no se ve, pero aún así continúa degradándose y comienzan a bajar, le llaman lixiviados, no son más que jugos. Jugos de esta, ustedes lo han visto cuando duran, el que es muy común, el cilantro. El cilantro y el jitomate, o si hacen un ceviche y lo dejan ahí 2 días, de repente ven que el cilantro tiene un líquido.
Sí, pues inclusive cuando... pasa mucho, ¿verdad? Y cuando pones basura orgánica, digamos, frutas, restos de frutas y eso, en tu basura y no la sacas en 2 días, ya cuando la sacas del bote, la bolsa, pues tiene todos esos lixiviados.
Así es. Entonces, esos jugos o ese líquido que sueltan los organismos, ya sean plantas o animales, alimentos, le llamamos en alimentos, comienzan a escurrir y a salir. Imagínense la cantidad que tiene el basurero. Comienzan a escurrir, debe tener canales para captar esos escurrimientos y llegar a fosas de captación, que son como pilas grandes, a través de unas, ¿cómo le llaman esas? Cuando cavas y haces algo, líneas.
Zanjas,
a través de zanjas, pero recubiertas con una membrana, es un plástico grueso, una geomembrana, para que no haya otra vez filtración, lleguen a las fosas de captación y sean otra vez obtenidas con pipas y regresadas al mismo sitio para disminuir la temperatura y evitar incendios, ¿sale? Porque está generando mucho gas al interior de este vertedero o este relleno ya sin funcionamiento. Hay mucho gas y pueden generarse incendios. Entonces, esos lixiviados se utilizan justamente para eso, para disminuir la temperatura y evitarlos. Eso es de manera manual, y también hay de manera automática. Dentro o fuera de estas cisternas o de estas pilas debe haber, o fosas de captación, debe haber bombas automáticas que cuando lleguen a un nivel comienzan a regresar de manera automática con tuberías el lixiviado hacia el basurero. ¿Sale? ¿Qué voy con esto? Que todo eso en realidad no debería existir. No debería tener lixiviados ningún basurero en México. ¿Qué pasa? Pues que nosotros somos cochinos, no separamos la basura. Y nos estamos quejando nosotros de que está pasando eso, pero en realidad nosotros lo estamos generando. Entonces nosotros como usuarios, nosotros como generadores de esos residuos, tenemos que separar. En Bahía de Banderas acaban de instalar el mes pasado, mes y medio, algo así, una planta de reciclado o por lo menos de separación para que todo el envase de PET, cristal, metal, sea separado y únicamente la materia orgánica sea colocada o la que ya no sirve sea colocado en las celdas. Son unos pozos enormes que se va enterrando ahí la basura. Entonces, ahí, en esas celdas, si nosotros no hacemos la tarea desde nuestras casas de separar la basura, es terrible poder hacer ese trabajo ahí. ¿Por qué? Porque llegan todos los envases de plástico contaminados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es primero exponer a las personas que están haciendo la separación a cualquier accidente, porque están todos ahí revueltos con materia orgánica, no sabemos qué sea. Y además, después vamos a gastar una gran cantidad de agua en limpiar esos productos. Vamos a contaminar el agua. Entonces, vamos a evitar mejor esos gastos de energía, esos gastos de personal y esos gastos de agua, que al final de cuentas lo estamos contaminando los procesos, en separar la basura desde nuestras casas. Entonces, no nos cuesta nada. Ya se los he dicho a ustedes, si les sobra poquita comida, a ustedes nunca les sobra comida. Ok, no se crea, es broma. La cara de Olga. Si nos sobra poca comida en nuestras casas, no nos cuesta nada más que meterlo en una bolsita y meterla al congelador. Ya cuando venga el camión recolector, lo sacamos así congelado, que se lo lleve, pero ya no contaminamos el resto de los materiales. Y de esa manera las personas pueden utilizar el plástico, que lo van a vender, es cierto, qué bueno. Alguien lo está utilizando, ya no está tirándose en las calles. Es un negocio, sí, es un negocio, pero ya no estamos contaminando y no nos está costando nada. No estamos perdiendo nada, incluso. no nos cuesta a nosotros hacerlo desde nuestras casas, y es parte de la cultura, parte de la educación que tenemos que hacer, porque ¿cuál es el destino que queremos dejarle el planeta a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? Si a nosotros nos gusta disfrutar de la naturaleza, ¿por qué ser egoístas y afectar el medio ambiente con actividades tan simples que podemos hacer desde nuestras casas? Sí. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos.
Mónico, estamos hablando de una noticia que estaba aquí, no venía en el programa, pero me llamó mucho la atención esta noticia de la contaminación por lixiviados en una de las colonias de Puerto Vallarta, y sin duda ese lixiviado llega al estero El Salado. ¿Por qué? Porque el basurero antiguo está ubicado en la microcuenca, en la parte alta del estero El Salado. Entonces, todo lo que se genere ahí por las lluvias son arrastrados al estero El Salado. Entonces, por eso nos interesa, por eso es mi interés de que se repare ese escurrimiento de lixiviados que estaba actualmente en las calles, porque una vez que lluevan van a llegar al estero El Salado, entonces hay que evitarlo. Entonces, pues ahí ya están tomando cartas en el asunto el municipio, entonces seguramente en unos días va a estar resuelto ese problema. Pues, ¿qué tenemos, Esperanza?
Malas noticias.
¿Cómo que malas noticias? No me digas. ¿Por qué todas las noticias ambientales son malas?
De hecho, eso es algo
que es un problema, porque son escritas por...
Uno intenta buscar buenas noticias, pero es muy difícil de encontrar.
Pues hay que crear buenas noticias.
Pero pues también hay que darle difusión a las cosas que están pasando para que la gente se entere.
Sí, como que queremos generar conciencia con puras noticias malas, ¿no?
Por eso.
De alguna manera van a reaccionar.
Las noticias malas hacen actos buenos.
¿Cómo cuál?
Pues tú das información de algo malo que sucede y la gente le pesa y trata de hacer algo diferente.
Sí, muchas veces las personas desconocen los temas y no conocen la magnitud. Es simplemente de que se muera una especie de aves de repente. Hoy viste en la mañana cómo las aves estaban alimentando a las termitas. Uh-huh. Entonces son reguladores de poblaciones que pueden llegar a afectar no la salud, pero sí el bienestar humano, que son las termitas, llegan y se comen los muebles de tu casa. Entonces... Y los animales, en este caso las aves, el carpintero y las calandrias y el cacique, estaban alimentándose de las termitas, que al final de cuentas todos somos alimento en algún momento, o lo vamos a hacer.
Sí.
¿Sale? Perdón.
No está bien.
Síguele.
Ya hay que hablar de malas noticias entonces.
Ok. ¿Qué te pasó?
¿A mí?
Te mordió el tigre.
Ah. Mejor hablemos de noticias. Okay, por ejemplo, en el Amazonas hay una gran afectación al delfín, el delfín rosa.
¿En que dónde es está el Amazonas?
En Brasil. Bueno, la mayoría está en Brasil, pero todo Sudamérica corre parte de el Amazonas, desde Colombia.
¿Y dónde termina?
En Uruguay, ¿no? O estoy mal en mi geografía.
Ahora.
Sí, según yo es como, o sea, Brasil y como que todavía hay una parte hasta en Uruguay.
Ajá. En la pantalla que tenemos atrás está pasando la imagen del Amazonas.
Ya, miren, ahí acaba.
Okay. No es cierto, es Vallarta. Seguramente es Puerto Vallarta la imagen de atrás.
Bueno, ya.
Continuo. Okay, perdóname, Esperanza.
No, ya. No, es muy conocido, de hecho, es muy especial el delfín que está ahí. Es un delfín de río, es un delfín rosa, es muy llamativo. Pero lamentablemente está siendo cazado indiscriminadamente, están cazando a los juveniles y hasta hembras preñadas porque utilizan la carne del delfín, de un delfín joven, que es carne más tierna, como carnada para atraer a los peces piricatinga, que así, bueno, así son conocidos en Brasil. Igual son bagres, para darles como una idea más general de qué son bagres que son carnívoros, es por eso que utilizan carne de delfín como la carnada. El problema es que se hizo una caza excesiva, están poniendo en riesgo a la especie, y aunque en Brasil ya hicieron pues la parte de la legislación o están en proceso de hacerla, el río Amazonas corre por varios países, entonces si quisieran, que espero quieran, defender a la especie, tendrían que hacer un trabajo en conjunto con varios países.
Sí.
Porque luego la gente encuentra muy listilla las lagunas mentales como de, ah, pues aquí ya no es Brasil, justo al ladito donde acaba el territorio,
sí,
hacen las casas.
¿Y ese delfín rosado únicamente se distribuye en el Amazonas?
Sí.
Sí, de hecho es como muy representativo. Mucha gente lo ubica así como rápido.
Sí, el Amazonas es un ecosistema, es un humedal, una cuenca, la más grande de América, que incluye varios países. Es muy grande el río, justamente por eso los delfines e incluso otros organismos grandes pueden ingresar a estos lugares. Aquí en la región no tenemos ríos de ese tamaño, entonces es complicado imaginarlo, pero es bastante, bastante grande, incluso es un lugar de navegación, un lugar que con las lluvias, porque también allá es una zona que llueve muchísimo, durante las lluvias puede subir hasta 2, 3 metros e inundar grandes extensiones durante largos periodos del año. Entonces es un lugar muy importante para el ciclo del agua.
Sí.
Ya no me quiero complicar más la vida. Entonces están cazando los delfines rosados para poder obtener presas de menor tamaño, pero de mayor valor comercial.
Sí.
¿Es una pesca de subsistencia o es una pesca comercial?
Para la cantidad que están utilizando, para lo que lo quieren hacer, ya es comercial. La gente, bueno, antes lo hacían como muy local, muy como para consumir propiamente, pero ahora ya lo están haciendo para hacerlo comercial, por eso están cazando una gran cantidad de delfines, porque quieren obtener más pescados.
¿Y lo pescan con cuerda, con anzuelo o con redes? Porque pues, si es carnívoro y están utilizando la carne, debe ser con anzuelo.
Va a ser, bueno, no se lo imaginen, luego se van a traumar.
Y si es comercial, debe ser con redes, porque hacen encierros o en la migración o en los sitios de cierta actividad colocan las redes y hacen capturas más grandes. Por eso te preguntaba si era para subsistencia o si era económica.
Sí, pues si tienen como trampas, por así decirlo, usan los pedazos de delfín. Ajá. Lo ponen como en una
al interior
caja,
de la jaula.
Ajá, como en una jaula para que los peces se sientan atraídos y ya, pues como atraerlos a un centro para poderlos ahí capturar a todos.
Sí. Wow.
Y van corriendo como la caja con la carne, la van corriendo como por el río
para ir atrapando más.
Para que atraigan más peces. Sí.
Sí, pues ahí lo digo es se están perdiendo dos especies. Una, que la es que el delfín rosado y el otro el bagre en este caso que le llaman así. Pues a mí se me haría más interesante ir a conocer los delfines rosados y pagar un recorrido turístico, pero bueno, seguramente no tienen la infraestructura ni tienen la capacitación gubernamental para poder ofrecerle esos servicios ahí, no lo sé.
Sí, lamentablemente desconozco. Ya entró este delfín rosado en la lista de peligro, en la lista roja de animales en peligro, y justo entró en noviembre del 2018, o sea que ya ven el riesgo tan latente que es perder la especie, porque al cazar animales juveniles que todavía no llegan a etapa de reproducción, pues no están dejando descendencia, o sea, se van a acabar toda la especie. Se quedan impactados.
Y únicamente, es que me quedé pensando en especie, únicamente se pueden encontrar ahí. Ya me dijiste que sí, pero lo vuelvo a preguntar. Sí,
sí solo es el delfín rosado del Amazonas.
Entonces sí se afecta a una especie.
Sí.
No a una población.
Es como la vaquita.
¿La vaquita? ¿Qué son las vaquitas?
La vaquita marina.
Ah, ¿todavía tenemos?
Pues como...
Qué terrible,
menos
¿verdad?
Menos de 20 probablemente.
Sí, y sobre todo el proyecto que tiene el gobierno actual de protección de la vaquita
marina. Y de hecho es
marina.
La misma situación, ¿no? O sea, la vaquita
terrible,
pierde por la pesca.
Exacto.
Por la pesca.
Sí.
Y están solo en un lugar.
Sí.
Sí.
Muy mal. Deberíamos de aprender tantos ejemplos que hay y encontrar algo diferente para hacer el cambio.
Sí, es muy complicado porque... Wow, es tienes que generarles alternativas de empleo, de negocio, porque la gente necesita alimentar a sus familias, necesita salir adelante, y tenemos que generarle eso. Entonces, esa es la responsabilidad de nosotros como biólogos, poder generar alternativas, porque siempre decimos, ay, es que los del gobierno no hacen nada, ay, no generan nada. Pero nosotros que sí tenemos los conocimientos o creemos tenerlos, no decimos nada, simplemente nos quejamos. Entonces,
¿para qué
chiste?
Sí, exactamente.
¿No? Hay que hacer algo, hay que hacer, no sé. Y sí, vi el problema que tuvieron hace un mes también, mes y medio, el problema que tuvieron los de la vaquita marina. No recuerdo este barco que se dedica a la protección o a la vigilancia de las vaquitas y que tuvieron un problema con unos
pescadores
ilegales. Capturaron algunas totoabas, que es el alimento de la vaquita, y es la cadena, ¿no? Entonces hay que proteger todo, hay que conocer perfectamente
¿cómo funciona?
el ciclo de los organismos, y eso es lo complicado. A veces creemos que que no pasa nada, pero sí modificamos parte del ambiente y eso repercute de manera directa e indirectamente hacia los humanos. No me refiero únicamente a los organismos, porque repito, todos son comida o van a ser comidos. Y nosotros nos alimentamos del mar. Y esas comunidades pesqueras se alimentan del mar. Punta de Mita era un sitio de producción muy grande de pesquerías. Y ahorita realmente la pesquería es muy baja. ¿Por qué? Porque hubo una sobreexplotación de los recursos. Recuerdo que llegaban embarcaciones con 2 toneladas que casi se hundían, se ladeaban de tanto peso que traían de peces, que incluso para poderlo hacer ni siquiera podían desenmayar los peces de la red para que no se echara a perder o para que otros animales no se lo comieran en el mar. Subían en las redes con todo y peces, llegaban a la playa, arrojaban las redes y llegaban los niños o las familias o personas del mismo pueblo a ayudar a quitar los peces, y a cambio de eso te daban los peces que tú quisieras llevarte. Me acuerdo que yo era gaviotita, así le decían gaviotas a los chiquillos que justamente hacían eso. Entonces todas mis vacaciones yo me iba a Punta de Mita, al viejo Corral del Risco, a esa actividad. ¿Por qué? Porque les ayudaba y agarraba 10 pescados, me metía uno en cada dedo, 20. Y sobre un pescado le metía otro más grande, pero ya no podía más, entonces me los llevaba arrastrando y llegaba y los vendía a 20 metros donde estaba ahí la bodega. Entonces era parte de un trabajo que tenía yo como niño o adolescente, ¿no? Y muchas personas más. Había mucha pesquería, ya no la hay. Entonces tenemos que regular, están reguladas por cierto. Pero bueno, necesitamos más presencia de autoridades y más conciencia de las personas, de los recursos que tenemos y los beneficios que tenemos como personas.
Sí, tener en cuenta que todos son finitos, que siempre se va a acabar si no hacemos un manejo adecuado.
Así es.
Impactados.
Sí, hay unas teorías muy, muy interesantes. Ahorita que dijiste recursos finitos, hay unos modelos matemáticos que son justamente para pesquerías, muy, muy padres. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, nos quedan todavía 2 minutos para irnos al siguiente punto. ¿Qué noticias más tienes? ¿No tienes noticias internacionales? Una buena, ¿no tienes una buena noticia?
Bueno, está bien, pasemos una buena para que no se queden con mal sabor de boca.
Sí.
Bien, por ejemplo, nosotros que estamos en Latinoamérica, que tenemos varios países megadiversos aquí, también tenemos áreas naturales que son muy diversas. Por ejemplo, en Bolivia es... está el área natural protegida con más diversidad. Esta área se encuentra en el Parque Nacional Madidi, así es como se llama. Está cerca de la Amazonía. Bueno,
sí, una parte bien, buena. Ya, es que ya te lo iba a cuestionar, pero ya me lo dijiste.
Ahí cerquita. Bueno, hicieron una investigación parte de la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje en Bolivia y descubrieron muchas más especies. Encontraron 124 especies que estaban para ser registradas como nuevas. Encontraron más diversidad de la que tenían pensado, porque es una zona muy remota y no tienen tanto acceso. Es por eso que está tan conservada y con tanta diversidad.
Sí, aún tenemos especies por qué descubrir, solo que necesitamos apoyo del gobierno. Sí. Para los investigadores, para los estudiantes, tesistas, practicantes, etcétera. Desafortunadamente en México por el momento estamos en stand-by, pero no es bueno. El año pasado tuvimos el descubrimiento de una especie nueva en Puerto Vallarta, de la tortuga. Y hace 5 años tuvimos una especie nueva en Puerto Vallarta, que fue la luciérnaga. Entonces, en el Estero del Salado y sus alrededores se han descubierto especies nuevas, no solo en México, no solo en Puerto Vallarta, a nivel mundial. Entonces es muy importante seguir con las investigaciones y sobre todo el apoyo hacia los investigadores, ¿no? Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Chicas, ¿están regañadas o qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se cara?
Seguimos impactadas con todo.
Muy bien. Ariana, tenemos noticias también nacionales, temas importantes en cuanto a medio ambiente.
Sí, claro.
¿Son buenas o son malas?
En apariencia son buenas, bien. Sí, pero hay que ver el trasfondo de todo lo que...
propone este nuevo proyecto que les voy a contar. Ajá. La Comisión Nacional de Zonas Áridas, que es la CONASA, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura acordaron colaborar institucionalmente para fortalecer programas y acciones en la recuperación de suelos y el aprovechamiento de agua en zonas áridas y semiáridas del país. Sí, el trabajo aquí está enfocado en rubros de gestión de territorios y desarrollo rural, cadenas agroalimentarias, agronegocios y comercialización. Te digo, es una noticia que es engloba diversas actividades y suena muy ambicioso, pero no describen en sí la parte que se va a utilizar de estas zonas, ni específicamente como una metodología ni demás. Y hay que pues recordar también que, por ejemplo, en estas zonas áridas o semiáridas habitan especies de plantas, como me comentaba mi compañera Perita, que pues no se sabe si se van a tener que quitar estas especies para poner a prueba este nuevo proyecto o si se van a mantener ahí. El objetivo como tal de este proyecto es lograr fortalecer los trabajos en la recuperación y la conservación del suelo, así como de las cosechas y el aprovechamiento del agua de lluvia, con el fin de reactivar pequeñas unidades productivas en las áreas semidesérticas del país. El representante del el ICA, que es Jaime Negro Montenegro, señaló que ya habían hecho este proyecto en Brasil y en Paraguay. Entonces tuvieron un éxito con este proyecto y lo quieren traspolar aquí a México para uh-huh. tener, pues se pretende adoptar esta tecnología para México, para tener el... Pues ahora sí que un éxito. Pero, como te comentaba, o sea, en apariencia es como bueno, porque querían también fomentar el trabajo en las zonas rurales, o sea, a impartir trabajo para personas que no tienen acceso al trabajo actualmente, pero pues no describen más allá del proyecto. Digo, por eso comentaba que en apariencia
es bueno,
pero no sabemos realmente.
Sí, pretendes hacer modificaciones de hábitat.
Exactamente.
Sí. Justo sí. Fue lo que comentamos, aquí en México si tenemos zonas áridas, ya hay vegetación y animales que están adaptados a vivir ahí. Si lo cambian, no sabemos si vayan a modificarse o no.
Sí, y aprovechar la captación de aguas para humedecer o modificar este hábitat, ¿no? Bueno, a mí me gustaría más tener azoteas verdes. Las azoteas verdes te ayudan a disminuir la temperatura de los edificios, te ayudan a disminuir el consumo de energía, y pues todo lo que conlleva, ¿no? Al disminuir el consumo de energía es plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, todos los efectos secundarios o directos que llevan hacia la población de organismos y a la misma población humana que tienen que desalojar pueblos completos. Y creo que de esa manera puedes hacer productiva. Si tienes una ciudad de 100 hectáreas, por así decirlo, podrías tener 100 hectáreas productivas porque los techos serían productivos. Uh-huh. Entonces, ¿para qué modificar hábitat si ya hicimos la modificación de un hábitat y podemos hacerlo productivo? Y además, si son terrenos, sitios áridos o semiáridos en donde no existe una población humana, vas a tener que llevar una población ahí para que trabaje, y vas a modificar de un suelo natural, lo vas a modificar a un suelo agrícola y después a un suelo urbano, ¿sale?
Sí.
Entonces va a seguir creciendo el desarrollo, sí. Y digo, ojalá se dé, ojalá tengan buenos resultados y genere alimento para las poblaciones, porque al final de cuentas nosotros como seres humanos lo que tenemos que hacer en beneficio de todos es generar alimento, generar conocimiento para generar medicamentos para la salud de las personas, de los organismos, los que son veterinarios, y pues es parte de lo que tenemos que generar, ¿no? Ellos creen, están convencidos de que ha funcionado en otros lugares. Pues nosotros tenemos una gran cantidad de cuerpos con mucha agua, tenemos una gran cantidad de cuerpos que son agrícolas y que los estamos perdiendo. ¿Por qué mejor no los protegemos? En lugar de estar buscando alternativas, ¿no?
Sí.
Mejor vamos a proteger lo que tenemos, vamos a cuidar nuestros campos de cultivo, que prácticamente en Bahía de Banderas ya los perdimos el 80%. Esos campos de cultivo, no sé si ustedes sabían, aquí había siembra de sandía, frijol, melón, papayas, plátanos. De hecho, fue un sitio importante, un platanero, uh-huh, aquí en Puerto Vallarta, Chile. Todo lo que era la Riviera de la Meca, partes del aeropuerto, etcétera, todos esos eran campos de cultivo. Todos los que son casas de desarrollos habitacionales que están pegados al río también eran campos de cultivo. Entonces lo estamos modificando, que no es malo, uh-huh, pero tampoco estamos cuidándolos realmente. Entonces estamos pensando en invertir mucho dinero, muchos recursos en salvar algo cuando estamos perdiendo lo que tenemos. Mejor hay que cuidar lo que tenemos. Que, creo yo, no sé. Yo siempre me equivoco y espero estar equivocado. ¿Qué otra noticia tienes?
Ah, bueno, también tengo otra buena noticia.
Qué buena.
Y es con base
Vamos a meter un Tres Mayas.
No. Uy, no sé, también está muy locucho.
Va porque va.
Sí, mira, es justamente con respecto a lo de la basura, lo que estamos tratando. Actualmente, de acuerdo con Sebastián Gradilla, quien es el director ejecutivo de Protección y Gestión Ambiental de SEMADET, ya tiene una norma técnica ambiental junto con su equipo.
¿Quién es SEMADET, perdón?
Sí, es el Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Del,
¿sí?,
Estado de Jalisco.
Del Estado de Jalisco, sí. Bueno, él nos comenta en su nota que ya está elaborada esta norma técnica ambiental para la producción sustentable de plásticos de un solo uso. El pasado, no recuerdo si
okay,
es...
Ok, perdón, ¿es para la producción o es para el manejo?
Para el manejo del...
Oh, pero se llama uso. Para la producción.
Ajá.
Y es,
sí,
para el uso.
Es, ajá, justamente es como el... Está, o sea, es un poco, no, es, extraño.
No sé si va enfocada a las empresas que producen plásticos o es para nosotros usuarios o a los que vendemos...
Para las empresas que producen plástico.
Ajá.
Y inclusive también menciona, por ejemplo, a restauranteros,
sí,
que ya están como implementando esto de no usar popotes, por ejemplo, y usar popotes de acero inoxidable. O sea, están cambiando el material de uso en sus restaurantes. Y bueno, esta norma comenta, bueno, a partir del 16, no recuerdo si fue el 16 o el 14 de abril, se juntó con su equipo y empezaron a ya trabajar esta norma que desde octubre del año pasado, desde el 2018, se puso sobre la mesa, ¿no?, esta norma. Y comentan que a partir del 2020 ya va a estar en vigor esta norma y se va a sancionar a las personas que no hagan un uso o un manejo adecuado de estos residuos. Inclusive es en esta norma ya hay un plan de manejo tanto de reducción, reciclaje y reutilización de los plásticos en el estado de Jalisco.
Hay una norma del 2005 que es la 007 también del, uh-huh, estado de Jalisco. Fue el primer estado en implementarla, de la Ley de Gestión Integral de Residuos Federal y del Estado de Jalisco. Hizo la norma 007 para justamente la clasificación, uh-huh, la separación y la entrega de residuos, sí, al recolector. No le llamemos X, al recolector. Y en esta nota, en el 2005, ¿estamos a qué? ¿2019? ¿Hace 14 años? Y en esta nota, perdón, en este periódico, viene justamente que los vecinos se están quejando porque los camiones recolectores están tirando los lixiviados en la calle. O sea, después de 14 años de que se implementó una norma, sigue sin funcionar bien. Y además, hay otra norma específica que deben tener cada camión recolector. No es de que yo agarro mi camioneta y digo, esta es una camioneta recolectora. No, hay una norma específica que debe tener la capacidad de almacenaje de los lixiviados para evitar justamente esta actividad. ¿Sale? Entonces... Ay, ya le di para abajo otra vez a tu nota. Perdóname la vida.
Tú no quieres escuchar buenas noticias.
Sí, Jaime, hombre. No, pues qué bueno, al final de cuentas se está tratando de legislar y lo que están tratando de hacer ellos, el gobierno del estado y a todo nivel federal, es tratar justamente modificar la infraestructura, la tecnología de los que producen los plásticos, ¿sale? Porque no nomás es decir, es, ya no generes, ok, pues sí, pero y toda mi maquinaria que tengo miles de millones de pesos invertidas aquí, ¿qué voy a hacer con ella? Hay que modificar los procesos, hay que modificar estructuras para generar otro producto. En ese proceso estamos. Bueno, gracias, vamos a ir a una pausa.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, regresamos a Estereofónico. Seguimos discutiendo con la basura. Nunca vamos a estar de acuerdo. Creo que es un problema no solamente de Vallarta, es un problema ni del país, es un problema mundial. Me ha tocado estar en otros lugares donde realmente es un problema serio, complicadísimo, de cientos y cientos de toneladas, no en los vertederos, en las playas, en los ríos. Terrible, terrible, de dar vergüenza como ser humano. Sin embargo, seguimos utilizando este tipo de residuos. Me refiero a la norma que comentabas, el uso de plásticos de un solo uso. El plástico es muy bueno. Tú traes ahorita tus audífonos con plástico, tú traes una lapicera de plástico.
No son míos. Bueno,
son de aquí. El calzado que usamos es plástico. Los vehículos con los que nos transportamos traen una gran cantidad de plástico. Los hospitales que nos dan seguridad también usan una gran cantidad de plástico. El problema es el destino o el mal destino o mal uso al final que le damos a estos residuos. ¿Qué hacemos? Al igual que el alimento, lo metemos a la misma bolsa y lo aventamos a la basura y que pase el camión y se lo lleve. Ese es un problema que nosotros estamos generando. Y otro problema que el camión recolector, que de acuerdo a la norma debe tener contenedores para materia orgánica y contenedores para materia inorgánica y no mezclarlos. Ese es problema de ellos. Vamos a resolver lo que podemos hacer nosotros, y eso es separarlos. Entonces yo creo que los plásticos no son buenos, nos han facilitado la vida enormemente.
¿No pero son buenos o no son buenos?
Son buenos, no son buenos. Son muy buenos. Mi teléfono tiene una gran cantidad de plástico. O sea, todo realmente, incluso la ropa que utilizamos, mucha es de fibra sintética, ya este, no, reciclada. Ah, tus botones no son algodón. Bueno, entonces hay una gran cantidad de residuos que pueden ser útiles y pueden ser más útiles si los separamos y se van a otro proceso productivo, que se trituran, se mezclan con ciertos materiales, se genera asfalto, se generan tablas para construir, se generan una gran cantidad de materiales que pueden ser útiles y ya no tienes que andar tirando árboles para tener plata, tablas, perdón, para pergolados, para pisos, para duelas, lo que sea. O sea, si me explico, tratamos de resolver el problema de algo que para nosotros ya es basura, estamos salvando algunos árboles. Simplemente al separarla bien y al meterla a un proceso productivo diferente. Igual pasa con las telas. Muchas telas son sintéticas. Incluso hay unas marcas muy reconocidas que prácticamente sus productos ya son 100% reciclados. Se utilizan con eso. ¿Por qué? Porque es un producto mucho más barato y de buena calidad. Entonces no pasa nada. Y te la pones tú muy orgulloso porque tiene una marca reconocida, pero sigue siendo sintético. ¿Sale? Entonces, no porque sea plástico es malo. Las computadoras, ¿no?
Sí, y justamente, por ejemplo, allí en Cucva, cuando se mete la nueva línea de Citren, que es el transporte que opera actualmente ahí en el Cucva, se hicieron la parada de los camiones, hicieron justamente las bancas con plásticos reciclados. O sea, hubo una transformación, inclusive hasta los muchachos ya ni se quieren sentar para no dañar las banquitas porque quedaron muy bien hechas. Sí. Y están muy padres, pues, saberle el funcionamiento o el proceso que se le puede dar a los plásticos.
Claro, son buenas actividades, buenos procesos que se generan y que siguen beneficiando y que puede tener después de eso otro ciclo y otro ciclo, o sea, no se van a la basura. Y sin embargo, agarramos una bolsita de esas de súper delgaditas que dicen, no, ponle dos porque se me va a romper. Llegas a tu casa, la tiras o pasa algo, se te rompe y dices, esta ya no sirve, la dejas afuera. O en la bolsa de basura se rompe, se la lleva al viento. Esa, como es muy delgadita, dices, es que es 80% biodegradable, sí. Es muy delgadita, se reseca rápido con el sol, con el intemperismo físico y químico, que es la degradación de los materiales. Se vuelve microplástico, micropartículas, se va en el polvo, se va al agua y al final de cuentas nos lo comemos. O lo respiramos o lo comemos a través de otros organismos. Entonces, es mejor cuidarnos la salud y hacer estas actividades. ¿Cierto o no es cierto? No tiren basura, no sean cochinos. No usen mucho plástico de primer uso. Y si van a hacerlo, compren cosas que van a utilizar uh-huh. mucho tiempo. Olga, tú también tienes notas de los incendios, por favor.
No, no voy a hablar de los incendios. ¿Cómo no? Es una nota muy, muy larga y nos queda poco tiempo. Yo diría que la posponemos.
La próxima semana.
Podría hablamos ser. De incendios. De hecho, o sea, la que tengo es la nota ya para lejos de noticias malas. Es buena, pero...
Es que están en contra de los incendios y yo estoy a favor de incendios.
Sí, entonces va a ser como, pero un poquito de...
Lo vamos a discutir la próxima semana realmente, porque sí, hacemos incendios controlados, bien, como un programa...
Lo platicamos.
¿Sale?
Sí, dame tiempo.
No tendríamos
dame
pérdidas de vidas.
Para hablar la siguiente.
Okay.
Bueno, hablando de todo esto de las alternativas que podemos nosotros hacer, pues hay una noticia de que el CUTONALÁ, el Centro Universitario Tonalá, recibe la certificación como líder ambiental. ¿Ya la habían mencionado? Perdón. Bueno, pues esta distinción acredita acciones concretas con impacto ambiental positivo en la comunidad al aplicar estrategias integrales en los procesos productivos de servicios para reducir riesgos ambientales y contar con indicadores de desempeño ambiental que demuestren haber disminuido la huella de carbono que generan sus procesos. Además, el gobierno estatal reconoció a las empresas y actividades o eventos que han logrado obtener el certificado dentro del programa de cumplimiento ambiental voluntario por sus buenas prácticas. ¿Por qué la cara?
Sí, está buscando continúa. Cómo sí, hacerlo sí. mala noticia.
Esperaba que llegaras a ese punto.
Bueno, subrayó que la intención, que la generación que la última generación, o sea, las que estamos, pueden hacer algo en contra del cambio climático. Tenemos la responsabilidad de que podemos revertir el proceso, ¿no? De estos cambios ambientales. Ay, Jaime, ya, encuéntrale algo malo a mi noticia, por favor.
No, está bien. Sí.
Pero.
Entonces, el CUTONALÁ.
Sí, ya es tiene
Centro
esa
Universitario
Regional de Tonalá.
Regional de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara. Yo creo que todas las universidades o todos los centros de la Universidad de Guadalajara tienen la capacidad para poder obtener esta certificación ambiental.
Okay.
¿Por qué? Porque hacen muchas medidas, muchas justamente para la reducción de los residuos, para el cumplimiento de las normas. Lo único que hace falta es llenar los formatos. El cumplimiento ambiental, que es de Secretaría de la SEMADET, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el estado de Jalisco, y sí se puede. No estoy completamente de acuerdo en esta certificación porque se están colgando prácticamente de las matrices federales. Es que tengo también en la auditoría ambiental. Pero es bueno, al final de cuentas es bueno porque únicamente están demostrando que están cumpliendo con las leyes y que están no únicamente cumpliendo, sino que cumplo y además doy un plus, un poquito más. Entonces, creo que todos los centros lo hacen. Únicamente hay que llenar estos formatos y hay que obtener la certificación. Y qué padre que imagínate que todos los centros de la Universidad de Guadalajara tuvieran su certificación. Qué chido, ¿no? Creo que sería la primera a nivel nacional. Ojalá nos estén escuchando y se animen.
Ahorita, a sacar todas las copias necesarias.
Vamos.
Sí se puede. Bueno, vamos a ver más adelante, ya que entre el siguiente rector, a ver si le interesa, que tiene que ver con cuestiones de medio ambiente, y si le interesa, pues creo que podemos participar un poco en eso. Nos quedan 5 minutos, chicas, háblenos de Aventúrate. ¿Qué es Aventúrate?
Perdón, es que me decían en cabina que eran 3 minutos.
Tienes 3 minutos.
Bueno, Aventúrate por el Salado son recorridos guiados, inicia para con los recorridos guiados para que las personas conozcan, sepan lo que tenemos nosotros como ecosistema de manglar en Puerto Vallarta. Estos recorridos guiados son de martes a sábado, en horarios de 9 de la mañana, 11, 1 y 3 de la tarde, en los cuales pues es necesaria hacer su reservación. Ya ahorita pues ya se viene una temporada tranquila, En este tiempo nosotros estamos recibiendo escuelas, así que si nos están escuchando algunos pues maestros, colaboradores de colegios, si desean llevar a sus alumnos a conocer el estero El Salado, pues solamente es comunicarse con nosotros al 322-201-7361 y programar su visita para grupos, ¿no?
Y que harían a los maestros o a los directores que o a los padres de familia que dicen, bueno, es un ecosistema de manglar donde hay de cocodrilos, ¿cómo voy a mandar a mi hijo a ese sitio inseguro? ¿Cómo lo voy a mandar? ¿Tú qué me dirías?
No, es totalmente seguro el recorrido. Además, durante el recorrido, durante la embarcación, los vemos a una distancia considerable. O sea, tampoco no es exponer a nuestros visitantes. Y el objetivo de este recorrido, pues, es también de que aprendan sobre la flora y la fauna que habita en el sitio, especialmente también el cocodrilo. Y, pues, como les comentaba, es totalmente seguro. Inclusive, al final de los recorridos, se te da una charla específica sobre el cocodrilo y puedes acercarte. Tenemos una interacción con crías de esta especie, del cocodrilo sacutus, y para que tú puedas tocarlo, puedas conocerlo y tomarte tu foto. Entonces es totalmente seguro.
Ok, tenemos un manejo de la población de cocodrilo desde el 2011 y 12, donde capturamos a una gran cantidad de ejemplares en toda la bahía. Y tenemos perfectamente identificado los ejemplares adultos y el comportamiento de cada uno de ellos. Vamos a decirles qué etiqueta, cómo, en dónde y por qué las tienen. Y justamente porque nosotros nos metemos al estero muchas veces y tenemos o debemos tener la seguridad o la certeza de que un cocodrilo no se va a acercar a nosotros. Entonces, sí es seguro. Y cuando vemos algún ejemplar que no es del estero, que sabemos que viene de un sitio problemático, lo capturamos y lo llevamos a su lugar. Entonces, muchísimas gracias, ya en cabina nos están despidiendo, que nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.